Buenos días, Klaus, economista ex economista jefe de la OCDE, académico en la Católica y un economista de gran prestigio en Chile. Buenos días, Klaus.
Muy buenos días, un gusto estar con usted, estimado Juan Pablo, estimado Cristian.
Muy buenos días, Klaus. Qué bueno. Gusto saludarte.
Klaus, vamos de inmediato entonces a conversar un poquito. Esta semana tú diste a conocer unas ideas de lo que debería hacer el gobierno en materia de un segundo plan económico. Lo presentaste con el senador Felipe Kast. Y ¿cómo juega eso que ustedes pidieron, que plantearon, con lo anunciado ayer por el gobierno? ¿Se sienten satisfechos? ¿Creen que es el camino adecuado? ¿Faltan algunas cosas? Danos tu opinión.
Va exactamente en la dirección que nosotros propusimos, y para ser bien preciso en la fecha, el día lunes, hace 10 días atrás, elaboramos con algunos colegas de Horizontal, que es el think tank, grupo de estudios asociado pero independiente del partido Evópolis. Nosotros elaboramos un conjunto de propuestas, nueve propuestas para ser preciso, que eran propuestas para extender el programa económico anunciado por el gobierno una semana antes, y le propusimos además cosas muy específicas al Banco Central y a la Comisión de Mercados Financieros para facilitar la concesión de créditos a pymes, a personas y a hipotecarios, también a deudores hipotecarios. Enviamos ese mismo día, martes de hace 9 días atrás, una columna al Mercurio firmada por Felipe Kast, el senador Kast, ¿no es cierto?, y por mí, en el cual hacemos nuestra la gran mayoría también de estas propuestas. Esa columna, lamentablemente, Mercurio recién la publicó 4 días más tarde, el día sábado, cuando ya algunas de las cosas que nosotros habíamos propuesto habían sido aceptadas por la Comisión de Mercados Financieros y por el Banco Central. Pues bien, ayer, el día de ayer, ¿no es cierto?, las tres autoridades, en una conferencia de prensa conjunta, presentaron las medidas correspondientes. Y las medidas van exactamente, yo diría que casi son literales. Algunas son distintas porque no habíamos previsto esto, pero van en la dirección en la cual nosotros habíamos propuesto. Partamos por el gobierno. El gobierno propone básicamente dos cosas. Una es capitalizar al FOGAPE con 3.000 millones de dólares adicionales para dar más garantías a los créditos bancarios a empresas pymes y medianas. Eso es muy importante, es muy correcto, y nosotros también lo habíamos propuesto. Además, extiende el bono a personas en situación vulnerable, a familias, desde 170 millones de dólares, que era el programa económico número uno, a 2.000 millones. Nosotros habíamos propuesto ampliarlo esto a 3.000 millones de dólares. El gobierno lo hizo a 2.000, está bien, va exactamente la dirección que nosotros ponemos, y también es un aumento muy significativo, equivalente al 0,8% del PIB. Entonces, estas dos medidas del gobierno van a la vena de empresas, de pymes, de hasta empresas medianas que vendan hasta 1.000 millones, con garantías del FOGAPE que van desde el 65 al 80% aproximadamente del monto concedido del crédito por los bancos. También el Banco Central anuncia una ampliación de su facilidad de crédito condicional al incremento de colocación, el famoso fondo o facilidad FSIC, que aumenta en volumen muy significativamente, desde 4.800 millones de dólares a 24.000 millones de dólares, que es multiplicarlo por 5. Nosotros habíamos sido más modestos en nuestra propuesta, nosotros propusimos con el senador Kast y con Horizontal duplicarlo de 4.008 a 9.006. Ellos hicieron una apuesta mucho mayor, hasta 24.000 millones del Banco Central, lo que me parece muy bien. No me parece riesgoso. Yo creo que, dada la gravedad e intensidad de la crisis actual y de la recesión profundísima que estamos viviendo, la caída del PIB profundísimo, esto es lo correcto. Y además amplían, cosa que no se nos había ocurrido a nosotros, pero fue una buena ampliación esa que hizo el banco, a ampliar esta el acceso a esta facilidad de crédito condicional al incremento de colocaciones más allá de los bancos, y lo amplían a instituciones no bancarias que son cooperativas y que son fundamentalmente instituciones que registran las transferencias y los créditos de alto valor y que están registradas en los registros correspondientes y formalmente, esto es mercado formal, por supuesto, mercado de capitales formales, ¿no es cierto?, están registrados con los registros estatales correspondientes o privados correspondientes. Entonces, eso hace, Klaus, que también cooperandos puedan acceder a esto y también empresas que no están cubiertas por los bancos. Eso.
Klaus, tú hacías referencia, y ayer uno veía las imágenes de las tres principales autoridades económicas, está el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y el presidente de la Comisión del Mercado, Financiero. ¿Tú le ves a eso nada más que una imagen protocolar, de señal, o de verdad le das una importancia a que estas tres autoridades hayan estado detrás de eso?
Te respondo en forma doble. Primero, directamente a tu pregunta. Las autoridades han trabajado en forma muy coordinada. Yo sé que están conversando todo el día y están reuniéndose frecuentemente, y yo creo que todos los programas anunciados por ellos están perfectamente afiatados por las tres autoridades que representan a las tres instituciones que de alguna forma gobiernan no solamente esta crisis, sino que son la autoridad económica más importante del país, la CMF, el Banco Central y el ministro de Hacienda. Entonces, esto no es solamente protocolar, esto refleja la coordinación muy, muy estrecha que tiene que existir, por lo más en una situación tanto normal en el país, pero especialmente en una situación de crisis extrema como la que vive Chile y el resto del mundo. Entonces, esto es muy significativo. Segunda respuesta, en realidad es una extensión a lo que yo dije antes. Yo más aplaudo a la CMF. Yo critiqué bastante duramente a la CMF hace 2 semanas y hace 10 días atrás. Nuestras propuestas para la CMF era que se apurara, número uno, en atrasar los nuevos requerimientos de capital producto de Basilea III y que son parte de la ley de bancos de enero de 2019, lo atrasara su implementación en por lo menos un año. Y eso efectivamente lo hicieron esta semana. Y segundo, de que ablandaran las condiciones de provisiones sobre los créditos concedidos o renegociados, ¿no es cierto?, en estas situaciones de crisis. Y eso también lo hicieron. Lo hicieron a través de una regulación para los créditos que se renegocian o se dan en la emergencia ahora entre bancos y los deudores correspondientes. Y también aplaudo eso. Así que, bien, yo creo que le pondría un 7 a las tres autoridades, número uno, por ir exactamente en la dirección correcta, en montos bien significativos, dado el PIB chileno, y que los amerita nuestra crisis muy extrema que vivimos igual como el resto del mundo.
Klaus, una pregunta respecto a este plan que yo también, de alguna manera u otra, lo venía planteando a través de este programa y discutiendo con algunos amigos. Pero la pregunta es en términos de un poco más en la calle, en la implementación, en cómo va a llegar esto realmente a la... Le decía ayer a alguien al restaurante de Vitacura que está cerrado y que le tiene que pagar a sus mozos y que le tiene que pagar a sus cocineros y el arriendo y todo. ¿Cómo le va a llegar a través del banco? ¿Cómo, porque esto, el banco da facilidades, el banco garantiza, por ejemplo, un 85% del Estado de la deuda de alguien que no la pueda pagar, pero finalmente el que toma la decisión de entregar o no un crédito es la tesorería del banco en particular. Y por lo que uno conversa, habla, las tesorerías en general están bien reacias a entregar, hasta antes de ayer, están bien reacias a entregarle a empresas que posiblemente van a caer en default plata de los ahorrantes del banco. Entonces, ¿cómo, aparte de la buena voluntad, cómo se va a poder implementar eso?
Número uno, antes del anuncio de los mayores fondos por 3.000 millones de dólares de capitalización del FOGAPE, que es el Fondo de Garantía para Créditos Bancarios del Estado, en los montos que tú señalas, entre un 60 y un 85%, dependiendo del tamaño de la empresa. Hay mayor garantía para las chicas, menores garantías para las mayores, para las más grandes. Y por tanto, antes de ese anuncio, ya me consta, porque yo soy director de un banco, de que las solicitudes habían sido en un volumen muy muy significativo de postular por parte de deudores de los bancos a su banco respectivo a estos créditos de emergencia, sino que además la concesión de esto es muy rápida. Hoy día esto sucede por medio electrónico, ¿no es cierto? Y esto se va a potenciar, multiplicar, por tanto, en estos días siguientes. Estas solicitudes se van a multiplicar ahora y la concesión de crédito va a ser muy fácil. Por supuesto que cada banco tendrá que evaluar qué riesgo está tomando, porque obviamente está tomando un riesgo por el la fracción no cubierta por el FOGAPE, vale decir más o menos un tercio hasta un 15%, ¿no es cierto?, el crédito. Y por eso tiene que, ciertamente, por ese riesgo que no es nada menor que toman los bancos correspondientes, tiene que cobrar una tasa que es acorde a ese riesgo. Entonces, esto no es a tasa básicamente cero. Por tanto, se diferencia este programa del programa CARES de Estados Unidos, en el cual Estados Unidos ha colocado un monto cercano a 350 mil millones de dólares, equivalente a algo así como 2% del PIB americano, que es una transferencia directa del Estado porque significa una garantía del 100% que da el Estado americano, el Estado federal, a través de entregas de créditos similares de emergencia a través del sistema bancario. En Chile, por razones muy correctas, la garantía no se extiende en forma de 100% porque no tenemos la situación y la capacidad crediticia que tiene el gobierno de Estados Unidos, y por tanto la garantía es parcial, pero muy grande, entre un 60 y un 80, 85%.
¿Y por qué no puede ser el 100%?
Porque el Estado tomaría en ese caso un riesgo muy significativo. Es mucho mejor que ese riesgo marginal lo tome la banca, que conoce a sus clientes. El Estado no conoce a sus clientes, no tiene cliente el Estado. Quien tiene cliente es la banca. Quien sabe administrar crédito es la banca. Estatal, el Banco del Estado, o privada, los privados. Al respecto, me quiero mencionar una cosa más, que es muy importante. El primer paquete anunciado por el ministro Briones, a quien parece que le saco sombrero porque creo que es un brillante ministro que maneja muy bien la situación actual, a través del programa 1, programa 2. Bueno, el programa 1 del ministro Briones tiene una capitalización del Banco del Estado por 500 millones de dólares. Esto no es déficit público, sino que es capitalización, y por tanto se saca capitales de un cierto punto, de un cierto lado, y se colocan a la otra capitales. Es un cambio en el portafolio, en la hoja de balance del Banco Central, del Estado. No implica deuda, no implica déficit. Y por tanto, esta capitalización de 500 millones de dólares implica que el Banco del Estado va a poder conceder créditos adicionales por 4.500 millones de dólares. Entonces, esto también es una inyección muy significativa de recursos crediticios al Banco del Estado y por tanto el sistema financiero y por tanto las empresas. Entonces, esta es otra medida que va a apuntar a dar créditos de emergencia. Y por supuesto, son créditos donde el riesgo lo toma el Banco del Estado.
Bueno, en base a ese riesgo, esa era mi próxima pregunta antes de que darle la palabra al señor director. ¿Qué tasa estimas tú que debería aspirar, digamos, la gente que quiera acceder a este tipo de crédito? ¿Qué rango?
No conozco. Depende mucho el caso, depende mucho de la situación de la empresa correspondiente que toma el crédito. El rango es amplio, Pero déjame decirte una cosa que es muy importante. Acá algunos colegas periodistas, algunos que presentaron ayer en televisión cuando entrevistaban a distintas personas que reaccionaron respecto al programa, la idea de que estos créditos, ¿no es cierto?, se darían en condiciones no competitivas, a tasa de interés muy alta, y con eso se producirían rentas anormales por parte de la banca. Eso no es efectivo. El sistema chileno es muy competitivo en la concesión de crédito. Las tasas ya en tiempos normales relativamente bajas, y hoy existe un compromiso adicional de la banca a hacer todo el esfuerzo posible para darlo a tasas de mercado competitivas y razonables. Entonces yo no te puedo dar un rango de las cifras porque lo dirá el mercado en los siguientes días y semanas. Creo que va a ser esto muy rápido y va a ser en condiciones extraordinariamente competitivas porque 15 bancos distintos, ¿no es cierto?, van a conceder estos créditos con además un compromiso de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, la BIF, de que esto se haga rápidamente. Y nadie mejor que la banca para hacerlo rápidamente porque está además en su interés en que estos créditos se den muy, muy rápidamente, aprovechando esta extensión muy significativa del FOGAPE.
Klaus, ya hemos tenido dos paquetes muy potentes, uno de casi 12 mil millones de dólares, otro de 5 mil millones que conocimos ayer. ¿Echas de menos o crees que hay que dejarlas de manera libre un plan de apoyo a las grandes compañías?
Qué bien que tú lo menciones, porque dentro de los puntos que nosotros propusimos también la semana pasada, ya hace 10 días atrás, a través del documento horizontal y a través de la propuesta con el senador Felipe Kast, nosotros también proponemos que se considere un fondo de capitalización de empresas sistémicamente importantes. ¿Qué son empresas sistémicamente importantes? Son empresas que, número uno, dan mucho empleo, tienen mucho empleado, muchos trabajadores, y número dos, por su interrelación financiera, si es que esas empresas se caen, cierran, quiebran, ponen en jaque por su interrelación financiera con bancos, con proveedores, con acreedores también, con dueños de bonos que han emitido esas empresas y que están en manos de la AFP, de los trabajadores de Chile, u otros, ¿no es cierto?, ponen en peligro el sistema financiero y la cadena de pagos en la economía chilena. Y por tanto, debería considerarse, creo yo, y varios de los que elaboramos el documento, por ejemplo, mi colega Sebastián Izquierdo, director de Horizontal, propuso una columna la tercera esta semana, o el diario financiero, propuso que se considerase un fondo de capitalización para empresas sistémicamente importantes. En esto hay precedentes, en esto hay acciones de otros países del mundo desarrollado ahora, y esto no es para salvar a los dueños del capital de esas empresas, no, no es así. Es para salvar las empresas y los empleos, porque los dueños del capital con esta capitalización del Estado típicamente pierden. ¿En qué sentido pierden? Pierden en el sentido de que el aporte capital que hacen los estados en estos casos, ocurren momentos en los cuales los valores de las acciones o los valores de estas empresas están por el suelo, son muy bajos. Vale decir, aportan mucho capital a un precio unitario muy bajo, con la idea y con la realidad correspondiente que después cuando se normaliza la economía, venden esas acciones al precio de mercado recuperado de esas empresas. Y por tanto hacen negocio. El Estado hace un negocio, la economía hace un negocio y los empleos en estas grandes empresas se preservan y finalmente el sistema financiero y las cadenas de pagos no sufren porque se mantienen estas empresas sistémicamente importantes.
Bueno, ahí, Klaus, no sé si te tienen los datos, pero ahí, por ejemplo, finalmente el Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, perdón.
Hizo mucha plata con Citibank.
Sí, pues. Con el rescate de los bancos en el momento de la peor crisis financiera que ha sufrido. Compró a huevo y vendió muy bien y fue una ganancia para todos. Y pérdida.
Exactamente.
Y una pérdida general.
Algo similar hizo Suecia en su crisis financiera del año 1992. capitalizó a la banca privada, aportó el Estado de Suecia plata y después vendió sus acciones bancarias y hizo plata. Eso no siempre ocurre.
Sería más lejos nosotros, a veces, en Chile, Klaus, el año 83.
Sí, pero nosotros perdimos plata. ¿Por qué? Porque como Estado, porque muchos fueron transferencias unilaterales. No fue todo capital, sino que fueron créditos, y esos créditos no todo se repagó. Entonces, la crisis financiera del 82-85 nos costó, y lo recuerdo muy bien, nos costó 40% del PIB de Chile de un año de esa época. Le costó al Estado, le costó a quienes pagamos impuestos, todos los chilenos,
bien, don Klaus,
costó 40% del PIB.
Lamentablemente nos quedaríamos toda la mañana conversando, pero este programa, tenemos un límite. Así que le agradezco el contacto, un honor como siempre, y seguiremos conversando.
Encantado.
Muchas gracias,
un
Klaus.
Un gusto enorme.
Muchas gracias,
encantado,
Klaus.
Que esté muy bien. Muy buenos días. Adiós.
Una